Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. En este día 6 de enero que conmemoramos el Día de Reyes, el Día de los Reyes Magos. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones y segmentos acostumbrados, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco con Yolanda Esteban, los deportes, don Julio Estorino, que hoy canta claro, y más, muchísimo más, así es que de inmediato ponemos pro hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 6 de enero del 2021. El partido gobernante en Israel, Likud, y el Directorio Democrático Cubano suscriben estratégico acuerdo a favor de la democracia y la libertad en Cuba. Estados Unidos considera que el régimen castrista está patrocinando el terrorismo y el mundo conoce la mano negra de la dictadura Castro-Canel. Periodista independiente sigue siendo regulado por decisión del régimen castrista. Dama de blanco es detenida y amenazada en Lauton, La Habana. Periodista independiente dice que la gente en las calles la felicita por su labor desde que el régimen la acusó en programa de televisión. Aumentan casos de coronavirus en Cuba y todas las provincias retroceden en las fases de prevención. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero reporta denuncia del preso político Leoncio Rodríguez Ponce de que no le brindan asistencia médica en la cárcel Kilo 8. Latinoamérica al día. América TV. Se instala en Venezuela una nueva Asamblea Nacional Chavista considerada ilegítima internacionalmente. En tanto, Juan Guaidó sigue al frente de la Asamblea Opositora electa en 2015. Red Más Noticias. Un tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición del empresario Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero. Canal 10 Nicaragua. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el allanamiento policial a la casa de un periodista en Nicaragua. Noticias Caracol. En Colombia hay diferentes opiniones sobre la confiabilidad en las vacunas contra el COVID-19. Mirada al mundo. Voz de América. Servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen que probablemente Rusia estuvo tras ataques informáticos. F. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que prohíbe transacciones con 8 aplicaciones informáticas de China. Univisión Noticias. Nueva York planea aplicar 1 millón de dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes del 31 de enero. F. El gobierno británico anunció ayudas financieras adicionales por unos 5.000 millones de euros para negocios afectados por el nuevo confinamiento. Red Más Noticias. China no permitió el ingreso de investigadores de la Organización Mundial de la Salud para indagar sobre el origen del COVID-19. F. La policía de Hong Kong arresta a unos 50 políticos opositores y activistas pro-democracia. Euronews. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, admitió que el país pasa por penurias económicas. F. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto retoman relaciones diplomáticas con Qatar. De todo un poco. La Biblioteca de Alejandría. Deportes. En el fútbol, el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain quiere contratar a Sergio Ramos. En las grandes ligas, los Marlins de Miami han expresado interés en el cubano Yasiel Puig. Amigos, no cambien la sintonía que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, damos inicio de inmediato al detalle de las informaciones y descorremos el velo de las noticias con una muy importante. En un hecho sin precedente histórico y en momentos claves en la realidad de la isla de Cuba, el partido gobernante de Israel, el Likud, ha reconocido la lucha y el dolor del pueblo cubano en su esfuerzo por la libertad, al continuar con los esfuerzos mutuos en las tareas de estrategia, geopolítica y seguridad con el directorio democrático cubano, creando una hermandad operacional. Nos sentimos honrados y enaltecidos y damos gracias al Likud y a la nación israelita que tanto admiramos por sus logros democráticos, por la decisión de reconocimiento y ofrecimiento de ayuda a la nación cubana en su lucha por la libertad, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del directorio y firmante del acuerdo con Eli Vered Hazan, secretario de Relaciones Internacionales del Likud. En videoconferencia celebrada simultáneamente en Tel Aviv y Miami, Vered Hazan suscribió el acuerdo junto al doctor Gutiérrez Boronat. El acuerdo constituye el primero de naturaleza formal entre un movimiento orgánico de la resistencia cubana y la principal fuerza política israelí. El acuerdo es indicativo del creciente respaldo y compromiso internacional con la libertad de Cuba de parte de la principal fuerza política de una poderosa nación democrática. Constituye además un indicativo sólido de que el partido gobernante del Estado de Israel avizora la libertad en el horizonte del pueblo cubano. Y la dama de blanco, Lourdes Esquivel, pasó 2 horas dentro de una patrulla policial este martes tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Esquivel dijo que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen comunista de Cuba.
En el día 5 de enero del 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauton, me dirigía hacia la sede de las damas de blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura, de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en 2 ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera, me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde 2 de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2,000 y 3,000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
Y el periodista independiente y youtuber Nelson Álvarez Mairata confirmó que se encuentra regulado, es decir, sin poder salir de Cuba por decisión de las autoridades de migración del régimen comunista, situación que además le impide hacer una prórroga de su pasaporte, prórroga que por cierto dice que requiere. Mairata dijo además que ha pedido explicación sobre la medida en las oficinas de trámites del MININT, el Ministerio del Interior del régimen comunista, pero no ha recibido, por supuesto, y no lo va a recibir, ningún tipo de respuesta. Escuchemos.
Me entero que tengo una prohibición de salida del país el 2 de diciembre de 2019 cuando pretendía ir a Colombia a participar en un taller de periodismo de investigación con la Universidad Sergio Arboleda. Estaba en el aeropuerto José Martí, la Terminal 3. Cuando fui a pasar migración me dijeron que tenía un problema con mi pasaporte y me pasaron a una de las oficinas de migración donde me comunicaron que tenía la prohibición de salida del país de interés público. No sabían quién yo era, me preguntaron que si yo era un profesional, si estaba vinculado a la salud, que es una de las razones por las cuales el gobierno regula profesionales porque los necesita y necesitan una especie de baja laboral para poder viajar. Yo le digo que no, que estoy desvinculado de todo tipo de instituciones, trabajos estatales, incluso de escuelas y universidades, que también es otra razón por la que regulan a jóvenes estudiantes que a ellos les resulte de interés. Entonces no pude viajar a Colombia en esa ocasión. Me dirigí en varias ocasiones a las oficinas de migración a exigir una respuesta de por qué la prohibición de salida del país. Nunca me dieron una respuesta. Pretendía ir a Suiza en febrero, ahora de 2021, y mi pasaporte necesita que le ponga una prórroga. Me encuentro viviendo en La Habana actualmente. Voy a la oficina que queda en 17 entre J y K para informarme si continúo con la regulación. Me dicen de que sí, que tengo la prohibición de salida del país y por lo tanto no le puedo poner la prórroga al pasaporte.
Bueno, ¿y qué clase de miedo le tiene el régimen comunista a los periodistas independientes? Escuchen esta nota que es entre lo jocosa que podría ser, es una total burla al desempeño absolutamente miserable del régimen comunista. La periodista Camila Acosta posó en una foto publicada en su cuenta de Facebook con un cartel que aseguraba que hoy en día salir en la televisión cubana, la del régimen, esa que intenta castigar moralmente a toda la gente y sin embargo sale perdiendo ella, la televisión cubana oficial, se ha vuelto realmente un orgullo. ¿Por qué lo dice? Ahora mucha gente la reconoce y le agradecen en la calle su trabajo, así explicó la comunicadora independiente. Cuando el régimen trata de castigar a través de los aparatos de comunicación a la gente que lo está haciendo bien, pues las personas en Cuba se dan cuenta de ese intento de castigo y salen a felicitar a estos héroes, los periodistas cubanos, estos jóvenes que están dando el todo por el todo a favor de la libertad, de la paz, la justicia y la democracia. Ejemplos, claro, Camila Acosta, uno de ellos, los chicos del Movimiento San Isidro, otros de ellos, increíbles jóvenes que están haciendo historia en Cuba. Desde hace unos meses, especialmente después del acuartelamiento de algunos miembros del Movimiento San Isidro, el noticiero nacional de la televisión del régimen comunista de Cuba empezó a dedicar sus programas a algunos activistas o periodistas independientes. Una de ellas fue Acosta, quien hace unos días le fue dedicado un programa para especular y comentar sobre su labor como periodista, así como para asegurar su supuesto vínculo con Estados Unidos, tildándola de mercenaria. Como ustedes recordarán, eso también el canal de televisión del régimen comunista lo hizo con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y también le salió el tiro por la culata, toda vez que toda Cuba sabe que ese canal y ese periodista, Humbertico, mienten. Están tarifados por el régimen para hacer ese trabajo. Bueno, Camila Acosta aseguró que estar en el noticiero se ha convertido en un orgullo, por supuesto en tono de burla, pues más personas en la isla ahora la conocen, le agradecen por su trabajo como periodista independiente y hasta se quieren tomar una fotografía con ella. Así está Cuba, así está la sociedad civil. Que no digan que no se los dijimos. Vamos a nuestra pausa, regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Mauricio Pochettino, el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, está soñando en grande y ese sueño pasa por juntar a Sergio Ramos con Lionel Messi en el conjunto parisino. Según informó el programa deportivo español El Chiringuito, ya Pochettino habría contactado al defensor español para intentar convencerlo de decirle adiós al Real Madrid, equipo con el cual vence su contrato a mitad de año, por lo que ya tiene libertad para negociar con cualquier otro equipo. Además, siguiendo la información de dicho programa, el capitán del Real Madrid le habría comunicado a Florentino Pérez, presidente de la institución, que no tiene en sus planes firmar la renovación por un año que le fue propuesta y que estará pendiente de otras ofertas. Sergio Ramos llegó al cuadro blanco en 2005 y ha ganado 11 trofeos nacionales y 11 internacionales con esa camiseta, que incluyen 4 Champions. Ramos es con 105 goles en 747 partidos como profesional el defensor más goleador de la historia del fútbol español. El Paris Saint-Germain, recostado a la fortuna de su multimillonario presidente Nasser Al-Khelaifi de Qatar, quiere mejorar aún más su plantel, que ya cuenta con estrellas como Neymar y Kylian Mbappé, así como Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, entre otros. Messi y Ramos en el Paris Saint-Germain, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins han expresado un determinado interés en los peloteros Yasiel Puig y Adam Duvall. Los jardines de los Marlins se proyectan ahora entre Corey Dickerson en el bosque izquierdo, el dominicano Starling Marte en el central y el derecho estaría por determinarse. Los candidatos a este último puesto incluyen a Lewis Brinson, el colombiano Harold Ramírez y el dominicano Magneury Sierra, además de varios prospectos. Puig y Duvall son bateadores derechos con algo de poder, pero el lineup de Miami cuenta con muchos bateadores de esa mano, siendo Dickerson el único zurdo. A la defensa, Puig lleva ventaja, pues ha disputado 761 partidos como jardinero derecho, y Duvall tiene apenas 27 jugados en dicha posición. Miami fue mencionado en rumores de cambio por Puig en el invierno pasado, pero la organización prefirió firmar a Dickerson por 2 años y $17.500.000. Por su parte, el cubano ganó $9.7 millones en el 2019. Tras pasar la mayor parte del 2019 en AAA, Adam Duvall volvió a las mayores para dar 16 jonrones en la temporada cortada del año pasado, pero fue dejado en libertad por Atlanta este invierno. En tanto, amigos, Yasiel Puig, quien reside en Miami, no jugó en el 2020. Había negociado un contrato con los Bravos, pero dio positivo al COVID-19 y vio desvanecerse el pacto. En 7 campañas de Grandes Ligas, el cienfueguero batea para .277 con 132 jonrones. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva con don Jorge Trilla, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas con el coronavirus en Cuba? Bueno, varias provincias de la isla retrocedieron a diferentes fases de la etapa de recuperación de COVID-19 y medidas de control más estrictas tras una semana con 1.219 pacientes diagnosticados con la enfermedad, eso en los últimos 5 días. Este martes, el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista, el MINSAP, reportó otros 224 casos de coronavirus tras la cifra récord de 316 informada el lunes, que les comentamos aquí en Recuento Informativo, para un acumulado de 12.964 contagiados desde que inició la pandemia en Cuba. De los 224 casos reportados, 109 fueron contactos de casos confirmados y 101 con fuente de infección en el extranjero. Matanzas con 51 casos y Villa Clara con 23 retrocedieron a la fase 3 de la etapa de recuperación, informó el viceprimer ministro encargado de la prevención y control del coronavirus de parte del régimen comunista en la isla. En la misma fase se mantienen La Habana con 33 casos, Cienfuegos con 2, Santiago de Cuba 19, mientras Mayabeque tiene 6 y Artemisa 9 y regresan a la fase 1 de recuperación. El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.312 pacientes al día de hoy, pero como ustedes recordarán, el régimen está enviando a los sospechosos y las personas asintomáticas a sus casas. Por lo tanto, no se sabe realmente cuántos pacientes están en vigilancia clínica epidemiológica. De estos 3.312 que dice el régimen, 1.761, cifra grande, importante, creo que también la más alta desde que se inició la pandemia en Cuba, 1.761 son casos activos. El reporte indica que hay 8 personas en estado crítico y 14 en estado grave. Como siempre les decimos, estos son números que emite el régimen comunista de la isla y no han podido ser constatados por ningún ente independiente, internacional y especializado, por lo que se sospecha que la situación del coronavirus en Cuba es dramáticamente más grave. Seguimos con noticias de Cuba. Es completamente apropiado que Estados Unidos considere si Cuba está, de hecho, patrocinando el terrorismo. Así respondió el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a una pregunta formulada por el periodista David Rubenstein de Bloomberg News. Pompeo agregó que Estados Unidos no adelanta información sobre posibles decisiones que se tomarán sobre las designaciones, pero el mundo conoce la mano oscura del régimen comunista de Cuba en tantos lugares, acotó. Puso como ejemplo perfecto los nexos del régimen comunista de Cuba con Venezuela, diciendo que son los esfuerzos cubanos, las operaciones de seguridad cubanas, los cubanos que controlan el aparato de seguridad dentro de Venezuela, todos estos esbirros del régimen, por supuesto, porque usted que me está escuchando no tiene oportunidad ni acceso a nada de eso, ni siquiera a la información, ni siquiera a conocer medianamente de las maldades que estos individuos hacen en otros países. Bueno, estos individuos que han actuado dentro de los aparatos de seguridad en Venezuela, que han infligido un enorme dolor al pueblo venezolano, por cierto. Concluyó el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos que si se determina que Cuba, como cualquier otra nación, está proporcionando apoyo material a los terroristas, ellos también deben ser designados y tratados de una manera que sea consistente con ese comportamiento que han llevado a cabo, dijo el secretario Pompeo. Y es la verdad, si usted que me escucha, mi querido amigo, mi querida amiga, se pone a pensar, ¿cómo es posible que después de 62 años de dictadura férrea, con violaciones de derechos humanos y abusos tremendos contra un país entero, una sociedad civil completa, y luego, con todo esto que gotea hacia otros países, en Latinoamérica, en África, en fin, esta intromisión, este expansionismo de un sistema que en definitiva no ha servido en ninguna parte del mundo en toda la historia, todavía le sigamos llamando revolución a este experimento fallido represivo, por cierto. ¿Y cómo podemos entender que haya países en el mundo locos, deben estar locos, que sigan escogiendo a regímenes como el de Cuba, como el de Venezuela o como el de Nicaragua, para que estén presentes en una comisión de derechos humanos en el mundo? Eso hicieron en la ONU, y de eso es lo que se refiere el secretario de Estado, Mike Pompeo. El mundo al revés, la delincuencia con el moño suelto. Vamos a nuestra pausa, regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Tiempo para nuestro segmento Voces de Cuba.
Muchas felicidades por el nuevo año para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. El prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce, quien permanece recluido en la cárcel de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Rodríguez Ponce denuncia las inhumanas condiciones de salud a las que están sometidos los reos en este centro penitenciario. En estos momentos el preso político Rodríguez Ponce está presentando serio problema en la próstata y hace más de un mes y medio espera ser valorado por un especialista. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se le ha brindado la asistencia médica especializada. Esta denuncia es una alerta sobre el abandono en que se encuentran los prisioneros políticos cubanos en las prisiones de la tiranía, hechos que salen a la luz con un esquema bien definido que funciona como mecanismo de eliminación física. Dichos procedimientos utilizados en las cárceles cubanas violan las reglas mínimas de la Organización de las Naciones Unidas en lo referente al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La vida de nuestro hermano se acorta vertiginosamente y no podemos permanecer de brazos cruzados esperando que el régimen totalitario decida quién vive o quién muere. Sin embargo, a mi imaginación viene una pregunta: ¿cuántos especialistas y profesionales de la salud puedan estar respaldando tales crímenes? Es que no se dan cuenta que el régimen los utiliza, los explota y los obliga a servirle.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En Venezuela se instalaron dos asambleas nacionales, una con Juan Guaidó al frente y la otra con partidarios del régimen de Nicolás Maduro.
Estados Unidos ha dicho que solo reconoce la asamblea de Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, nuestro corresponsal Luis Gonzalo Pérez tiene lo último.
Gracias por el contacto. Efectivamente, en Venezuela se inició el año 2021 políticamente dividido. Se instalaron dos asambleas nacionales, una por parte del régimen de Nicolás Maduro, en cual la comunidad internacional lo ha desconocido, y otra que da un mandato de continuidad presidida por Juan Guaidó.
Con el cuadro de Simón Bolívar y el expresidente Hugo Chávez, los oficialistas tomaron nuevamente las instalaciones del Parlamento Nacional, celebrando así su instalación ilegítima. Mientras tanto, su nuevo presidente de la Asamblea Nacional dejó claro que ese Parlamento no olvidará los hechos realizados por la oposición.
No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados.
Al mismo tiempo que este protocolo se desarrollaba en el centro de Caracas, la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, también se instaló, dando continuidad un año más, donde buscarán la salida del régimen madurista.
Nos vamos a callar. Vamos a dejar el país a unos delincuentes señalados por delitos de lesa humanidad. La respuesta es evidente y la estamos dando aquí el día de hoy. La dictadura apostó una y otra vez a que nos íbamos a ir del país. La dictadura apostó una y otra vez y amenazó al entorno. Y la respuesta es sencilla, aquí estamos. Y la respuesta es sencilla, aquí está el Parlamento Nacional defendiendo a los venezolanos, la Constitución y, por supuesto, el derecho a ser libres, a construir futuro en este país. Aquí estamos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, espera que la comunidad internacional termine de dar el respaldo hacia Venezuela y a este nuevo mandato de continuidad a la Asamblea Nacional por un periodo de apenas un año y así salir en este 2021 del régimen de Nicolás Maduro. Es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas y con esto retornamos a nuestros estudios de América Noticias. Quien les habla, Luis Gonzalo Pérez.
Latinoamérica al Día.
Y hay hoy otra noticia que también tiene que ver con Venezuela. En las últimas horas, Estados Unidos envió un avión con fiscales a Cabo Verde después de que un tribunal de ese país africano aprobara la extradición del polémico empresario colombiano Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reaccionó a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde de aprobar la extradición del barranquillero Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Según el periodista Federico Black, citado por varios medios internacionales, un avión oficial con fiscales llegó este martes 5 de enero al aeropuerto internacional Amílcar Cabral en la isla de Sal para hacerse cargo del trámite final de extradición que ahora pasará a la Corte Suprema de Cabo Verde. La defensa del polémico empresario confirmó el lunes 4 de agosto la decisión del Tribunal de Apelación de Barlavento de Cabo Verde de avalar su extradición a Estados Unidos. Para dicho país, Saab es la clave para llegar a acuerdos entre el régimen de Maduro con Irán, Turquía y Rusia, que podrían poner en riesgo la seguridad de este lado del hemisferio. El expediente pasa ahora a la Corte Suprema, que hará un pronunciamiento de fondo, el cual puede tardar 15 días.
Latinoamérica al día.
A través de una publicación en Twitter, la CIDH manifestó que mediante el MECENI y sus relatorías especiales condenan el violento allanamiento registrado en la casa del periodista Aníbal Toruño. María Esther Ordóñez nos amplía.
En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta en Twitter, manifestó que a través de MECENI y su relatoría CIDH condenan el violento allanamiento del que fue objeto el periodista Aníbal Toruño el 4 de enero por parte de fuerzas policiales y un contingente civil en su domicilio sin orden judicial ni motivo legal alguno. De igual forma, la CIDH en otro mensaje asegura que MECENI identifica esta acción como parte de una estrategia de intensificación del hostigamiento estatal a personas identificadas como opositoras en Nicaragua, mediante bloqueos policiales a domicilios, allanamientos, detenciones y vigilancia injustificada. En un tercer mensaje en la cuenta oficial del Organismo de Derechos Humanos, la CIDH, MECENI y su relatoría recuerdan que Aníbal Toruño es beneficiario de medidas cautelares para proteger su vida, integridad y libertad de expresión. Asimismo, llaman a Nicaragua a cesar inmediatamente la represión en el país. María Esther Ordóñez, Acción 10.
Latinoamérica al día.
El tema de la obligatoriedad de la vacuna no solo causa debate en Chile. En Colombia también hay polémica por cuenta de la confiabilidad. Varias encuestas evidencian que muchas personas aún no confían en su eficacia y temen que haya efectos secundarios.
Los colombianos quieren salir de la pandemia cuando hay cifras de un fuerte rebrote del virus. La vía para superar la situación es la vacuna, pero aún así muchos desconfían en aplicársela, mientras que otros lo harían de inmediato.
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque pues confío en que si han hecho tantas pruebas, todos los gobiernos, pues debe ser efectiva.
A mi edad no me la pondría porque no sé exactamente si funciona, si son experimentos, no se sabe.
Dos encuestas, una del DANE y la otra de la firma Modimetrics, muestran resultados similares. En la primera, realizada en 23 departamentos, un 44.2% no se aplicaría la vacuna, mientras que el 55.8% sí. En la firma Movimetrics, realizada en diciembre a 1.423 personas, reveló que el 41% no se vacuna y un 59% sí. ¿Cuál es el temor de los que no se quieren vacunar?
Por el miedo a los efectos secundarios que pueda tener la vacuna, seguido de creer que hay una inefectividad en esa vacuna, y en un tercer lugar, que no lo harán, porque piensan que esto es una mentira de los gobiernos.
En contraste, los especialistas explican por qué este tipo de vacunas son seguras.
No incluyen la adición de un virus vivo infeccioso. Esto, por definición, lo que nos dice es que hay una seguridad desde el diseño. Los datos son muy favorables en este momento.
Las vacunas tienen un soporte científico serio, aprobación de autoridades reguladoras.
En ciudades como Cali es donde hay más escépticos, mientras que en Bogotá hay más personas a favor de aplicarse la vacuna.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó este martes que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado, que señaló que sufrieron al menos 10 agencias federales. La oficina, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron en una declaración conjunta que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información más que cualquier otro acto destructivo. Los organismos señalaron que el agente, probablemente de origen ruso, es responsable de la mayor parte o de todas las violaciones recientemente descubiertas y en curso, tanto de las redes gubernamentales como de las no gubernamentales. La investigación continúa, señalaron, y podría encontrar más víctimas en el gobierno. Fue la primera declaración formal de atribución del gobierno del presidente Donald Trump. La penetración en los departamentos de defensa, Estado, Seguridad Nacional, Tesoro y Comercio ya se considera el peor ataque informático conocido, al menos desde que los expedientes electrónicos de la mayoría de estadounidenses con autorizaciones de seguridad fueron tomados de la Oficina de Gestión de Personal hace 5 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Donald Trump firmó este martes un decreto que prohíbe las transacciones con 8 aplicaciones informáticas de pago chinas, entre ellas Alipay, WeChat Pay y OO Wallet. La prohibición tiene como objetivo limitar la amenaza de aplicaciones informáticas chinas con capacidad de acceder a través de teléfonos inteligentes, tabletas o ordenadores a datos sensibles de cientos de miles de estadounidenses. El veto entrará en vigor dentro de 45 días, cuando Trump ya haya abandonado el poder, y afectará a cualquier transacción a través de esas aplicaciones con personas o propiedades sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. Esta decisión aumenta las tensiones con China en vísperas de que el próximo 20 de enero Trump tenga que entregar la presidencia al demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones del pasado noviembre. Estados Unidos ha acusado en numerosas ocasiones a China de estar detrás de ciberataques contra sus empresas o instituciones, pero su respuesta ha sido siempre negarlo.
La cepa altamente infecciosa del coronavirus, descubierta en el Reino Unido, ya está en Nueva York. Fue detectada en un hombre de 60 años en Saratoga Springs. La urgencia es de tal magnitud que el alcalde Bill de Blasio anunció que establecerá 250 centros de vacunación este mes para alcanzar el objetivo previsto de aplicar 1 millón de dosis antes del 31 de enero.
El fin de semana abrimos los 3 primeros centros para vacunar en comunidades donde la pandemia nos dio un golpe fuerte.
Poco más de 100.000 personas han sido inmunizadas en la ciudad y el alcalde espera agilizar las operaciones 24 horas al día los 7 días de la semana. La red de centros de salud Somos podrían sumarse a la campaña los próximos días.
Podemos usar las escuelas, podemos usar los estadios, podemos usar los hoteles, podemos usar lo que sea, el sitio que sea. Nuestra gente está preparada, tenemos cientos de tines preparados para ir a esos sitios, para dar la vacunación a nuestra gente masivamente.
El incremento de casos de COVID-19 en la ciudad de Nueva York llevó al cierre de más de 100 recintos escolares.
Pues por mi parte que se queden en la casa, porque esto cada día más lo miro feo, yo la verdad no le veo salida.
El gobernador Cuomo dice que los retrasos en la administración de la vacuna se deben a la burocracia en los hospitales. El demócrata planea usar centros de convenciones para suministrar la inmunización las próximas semanas. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
El gobierno británico anunció este martes ayudas financieras adicionales por valor de unos 5.000 millones de euros para mantener a flote a los negocios afectados por el nuevo confinamiento en Inglaterra, una medida que podría alargarse hasta marzo ante la escalada de contagios diarios por COVID-19 en todo el Reino Unido. El país vuelve a estar sometido a duras restricciones que incluyen el cierre de escuelas, con las que se pretende contener la pandemia cada vez más descontrolada por la nueva variante, mucho más transmisible. El Ministerio de Sanidad notificó este martes otros 60.916 casos de COVID en el Reino Unido, la cifra más alta de contagios diarios registrada desde que en marzo estalló la pandemia, con 830 muertes en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la crisis se han computado 82.624 fallecimientos relacionados con la enfermedad. El jefe médico de Inglaterra, Chris Whitty, reconoció este martes en una rueda de prensa junto al primer ministro Boris Johnson que el porcentaje de casos positivos en la actualidad es realmente, dijo, una cifra muy alta. Una de cada 50 personas en domicilios privados en la región inglesa, la más poblada del país, estaba infectada con la COVID la semana pasada. A fin de amparar a los negocios impactados por el endurecimiento de los controles, Reino Unido anunció un nuevo paquete de ayudas financieras valoradas en 4.500 millones de libras para los sectores de la hostelería, minoristas y ocio. Paralelamente, ha destinado otra partida de 594 millones de libras para que ayuntamientos locales y las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte apoyen a aquellos negocios que no queden cubiertos por este nuevo paquete.
Y China no permitió el ingreso del equipo de investigadores de la OMS para su investigación sobre el origen del COVID-19. Aseguran sentirse decepcionados y esperan que les sea permitido el ingreso muy pronto.
La OMS reveló que autoridades en China han impedido la llegada de su misión de expertos para investigar el origen del COVID-19.
Over the past 24 hours.
Durante las últimas 24 horas, los miembros del equipo científico internacional sobre los orígenes del coronavirus COVID-19 empezaron a viajar desde sus países de origen hacia China. Esto fue según los acuerdos desarrollados conjuntamente entre la OMS, el gobierno chino y los países por los que el equipo debía viajar en su camino a Wuhan. Hoy nos enteramos de que los funcionarios chinos aún no han finalizado los permisos necesarios para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado con esta noticia, dado que dos miembros ya habían comenzado sus viajes y otros no pudieron viajar en el último minuto.
Esta misión estará en Wuhan, en el centro de China, donde fueron detectados los primeros casos e intentan establecer con su investigación el posible origen animal del COVID-19.
Arrestados en Hong Kong, medio centenar de políticos opositores y activistas por su supuesta violación de la polémica Ley de Seguridad Nacional. Muchos de los opositores, entre ellos varios exdiputados, fueron detenidos por su participación en las primarias del bando demócrata el pasado mes de julio de cara a los comicios legislativos de septiembre, que fueron finalmente pospuestos por las autoridades por la pandemia de coronavirus. Se trata de la detención más numerosa desde que entró en vigor el pasado 30 de junio la controvertida Ley de Seguridad Nacional, que pena con hasta cadena perpetua supuestos de secesión o de confabulación con fuerzas extranjeras. Desde la entrada en vigor de la controvertida Ley de Seguridad, diseñada e impuesta por Pekín, se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos han optado por exiliarse para tratar de evitar represalias por actividades que, bajo la nueva legislación, podrían ser constitutivas de delito.
¿Qué está ocurriendo en Corea del Norte? ¿Cuál es la dimensión real de la crisis que atraviesa el hermético país asiático? Eso es lo que todo el mundo se pregunta después de que Kim Jong-un, de forma sorprendente, haya reconocido el fracaso de la política económica de su gobierno. Lo ha hecho en la apertura del Congreso del Partido Único en Pyongyang, el primero que se celebra desde hace 5 años. En su discurso, ante los 7.000 delegados presentes, el líder norcoreano ha admitido errores en casi todos los sectores económicos. Las sanciones internacionales y sobre todo los efectos de la COVID-19 han sumido a Corea del Norte en una profunda crisis. El país cerró a cal y canto sus fronteras al inicio de la pandemia. Eso redujo al mínimo todos los intercambios comerciales, incluso con China, su gran aliado. Factores que parecen estar empujando al hermético país a la peor crisis desde la terrible hambruna de finales de la década de los 90. Todo esto ocurre a pocos días de la llegada a la presidencia en Estados Unidos de Joe Biden, al que la propaganda norcoreana calificó de perro rabioso, al que habría que matar.
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto retoman por completo las relaciones con Qatar después de 3 años y medio de ruptura y bloqueo por acusarle de patrocinar el terrorismo por su supuesto acercamiento a Irán, enemigo de la región. Las relaciones se retomarán por completo al mismo nivel previo a junio de 2017, cuando estos cuatro países decidieron romper todo vínculo con Qatar, dejándole aislado comercial y diplomáticamente, siendo esta una de las crisis políticas más graves en la región. Es el resultado de la cumbre CCG celebrada en Alula, donde se ha rubricado la reconciliación con mediación de Kuwait y Estados Unidos. En el comunicado de cierre de la cumbre número 41 se destacaron las sólidas relaciones entre los países del Golfo y se subrayó también el papel norteamericano a la hora de resolver esta crisis. La imagen más esperada de este martes era esta, la llegada del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a Arabia Saudí por primera vez desde 2017. Lo hizo a bordo de un avión de la aerolínea Qatar Airways después de que Qatar y Arabia Saudí abrieran sus fronteras el lunes después de más de 3 años de boicot.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y nuestra querida Yolanda Esteban llega de inmediato con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría albergaba gran parte del conocimiento antiguo. Era la biblioteca más importante que había existido hasta la fecha y sus fundamentos sentaron las bases de lo que serían las posteriores bibliotecas e incluso las universidades, y es que en ella se fundó la primera escuela de medicina del mundo, creada pocos años después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno. En el año 331 a.C., tenía como finalidad compilar todas las obras del ingenio humano de todas las épocas y todos los países, que debían ser incluidas en una suerte de colección para la posteridad. Aunque esta biblioteca fue una de las más grandes e importantes del mundo antiguo, las fuentes de información sobre ella son escasas y a veces contradictorias, y gran parte mezcla leyendas y hechos históricos. Se dice que Demetrio de Falera sugirió al faraón egipcio Ptolomeo I Soter la idea de crear un centro de investigación en Alejandría, al que se debía llamar museo y una biblioteca. Y así hicieron. Soter inició la obra en el año 290 a.C., y la tarea fue culminada por Ptolomeo II, en cuyo reinado tanto la biblioteca como el museo alcanzaron su máximo esplendor. La Biblioteca de Alejandría contenía colecciones de papiros de distintos países, escritas en distintas lenguas, principalmente en las del Mediterráneo, el Oriente Medio y la India. Se cree que entre 500.000 y 700.000 rollos de papiro formaron parte de su colección y que para hacerse cargo de todo ello había unos 100 empleados. Había además laboratorios de investigación. En sus salas se estudiaba literatura, matemáticas, historia, filosofía, geografía, astronomía, física, medicina, biología e ingeniería. Por ella se pasearon grandes pensadores de la época como Arquímedes, Hipatia, una erudita mujer que era matemática, filósofa y astrónoma, Euclides, Hiparco, Erastótenes o Apolonio de Perga. Además de servir como una demostración del poder de los gobernantes ptolemaicos, la biblioteca desempeñó un papel importante en el desarrollo de Alejandría como sucesora de Atenas, centro promotor de la cultura griega. Uno de los mayores enigmas de la historia es: ¿qué se sabe de la destrucción del mayor centro de conocimiento del mundo en aquel entonces? La realidad es que historiadores y arqueólogos no han encontrado restos arqueológicos que atestiguen qué pudo sucederle a la Biblioteca de Alejandría, y la teoría más aceptada es que desapareció a causa de un incendio. Pero en este punto hay otras teorías. Una de ellas acusa a Julio César de tal atentado contra la cultura. Se cree que en la persecución de su rival Pompeyo, al que finalmente consiguió dar muerte, Julio César pasó por Alejandría, Allí decidió, fascinado por la reina Cleopatra, hermana de Ptolomeo XII, conquistar el reino y entregárselo a ella, aniquilando a todos los tutores del antiguo rey. Sin embargo, huyó uno, y para que el fugitivo no pudiera escapar, César ordenó quemar todos los barcos en el puerto, incluido el suyo. Quienes apoyan esta teoría afirman que el fuego originado fue tal que se expandió por Alejandría y alcanzó a la biblioteca, acabando no con su totalidad, pero sí con gran parte de ella. Entre 40.000 y 400.000 volúmenes pudieron haberse quemado, asestándole así un duro golpe del que no pudo recuperarse nunca. También, en época de los primeros emperadores romanos, la biblioteca de Alejandría tuvo que enfrentarse a saqueos y expolios por parte de las tropas romanas, haciendo inviable su supervivencia, y también se apunta a los efectos destructivos de distintas guerras con otros pueblos. Por otra parte, hay quienes apuntan al gran terremoto que sufrió la ciudad en el año 365 d.C., que destruyó el faro de Alejandría y que hundió parte de la ciudad bajo el mar, incluida su famosa biblioteca. Por último, otras teorías afirman que la biblioteca fue simplemente sucumbiendo poco a poco en el tiempo debido a la falta de cuidado, para terminar siendo un recuerdo vago de épocas pasadas más gloriosas. Bien fuera por un incendio, los saqueos, la falta de inversión o los desastres naturales, se cree que el fin de este relevante centro cultural debe haber ocurrido alrededor del año 391 d.C., y que unos 40.000 volúmenes fueron salvados y llevados al templo de Serapeo, en la propia Alejandría. De esta hermana pequeña de la Gran Biblioteca de Alejandría, se dice que fue asaltada en varias ocasiones y que sus colecciones fueron destruidas por los invasores. Desgraciadamente, a lo largo de la historia, se ha visto cómo los fanatismos religiosos y políticos han seguido lanzando libros a la hoguera y destruido otras bibliotecas. Una vergüenza que lastra a la humanidad y que aún no termina. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, para empezar el 2021 con las mismas bolitas de gofio con las que tratan de embutir al pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel declaró muy solemnemente que por nosotros mismos, con nuestro empeño y talento, saldremos adelante derrotando al imperio. Claro está, la derrota del imperio es algo así como la construcción del socialismo. De manera que prepárate, pues si crees lo que él dice, más vale que busques donde sentarte a esperar. Esto se comprueba con un dato que ofrece el Ministerio de Salud Pública. En el 2020 se reportaron menos nacimientos que en el año anterior, lo cual muestra la confianza que tienen los cubanos en la promesa de Díaz-Canel. ¿Quién quiere traer hijos al mundo en lo que esperamos la derrota del imperio? Ahora bien, en justicia hay que decir que el señor presidente no está solo en eso de las bolitas de gofio. Ahí tienes al Granma, que afirma que ahora la comida está más cerca y más segura gracias a la agricultura urbana. ¿Será que quiso decir más cerca de terminarse del todo y más segura de subir de precio, la que quede? Y en la sección de chistes crueles, el Granma ha dicho que la libertad conquistada sigue iluminando al país, lo cual explica por qué se va la luz con tanta frecuencia. Y al mismo tiempo afirma categóricamente que Cuba está viva, lo cual demuestra muy a las claras cómo estamos. Pues si tú tienes que aclarar que estás vivo, es porque tal parece que te has muerto. Juventud Rebelde, que no es joven y mucho menos rebelde, no se queda atrás y afirma que lo primero seguirá siendo la salud del pueblo. Yo no quisiera ver el panorama si la salud del pueblo fuera lo último. Pues si siendo lo primero estamos como estamos, vaya, que la cosa es de apaga y vámonos. Pero lo mejor de todo lo dejo para mis comprovincianos. Radio 26 afirma que los matanceros mantienen plena confianza en sus cocodrilos. Y así es. en los gobernantes es en quienes no confiamos. Le ronca el mango, caray.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.